Vamos a pasar a otro tema y tiene que ver con el lanzamiento del Observatorio de Precios, ¿no? Que bueno, es tomado allí como una herramienta para bueno pensar y contener o no o tomar medidas en relación a lo que tiene que ver con la inflación. Por eso vamos y de eso vamos a estar hablando con el titular de la Defensoría de Usuarios y Consumidores, que es Deuco. Ahí estamos con Pedro Bucetti. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, buen día para todos.
Bueno, ahí hablábamos y daba el titular para que nos dé el pie, ¿no? Observatorio de precios. ¿Por qué es importante que se lleve adelante?
Bueno, en principio decir que el observatorio fue creado por una ley. Sí. En el año 2014, la ley 26.992, que está integrado por distintos ministerios del Gobierno Nacional que tienen que ver con el tema del consumo, de la producción, de los precios, y por tres asociaciones de consumidores inscriptas en el Registro Nacional. Nosotros como Deuco, junto con otras dos entidades, Acuda y ADUC, formamos parte de ese observatorio que tiene como misión estudiar la cadena de valor de los productos fundamentales de consumo masivo y también de otros insumos difundidos, como puede ser el acero, etcétera. En particular, en el día de ayer, lo que nosotros planteamos como primera preocupación de los consumidores y de las consumidoras de todo el país es el tema del precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando la inflación fue, durante el año 2002, del 76,6%, los alimentos en promedio aumentaron el 80%. Y dentro de la canasta que mide el INDEC, hay 24 alimentos que aumentaron más del 100%. Como por ejemplo, el azúcar, que aumentó el 240%, el aceite, que aumentó el 140%. Entonces, nosotros planteamos que como primera tarea del observatorio debemos analizar la cadena de valor de esos productos que se incrementaron muy por arriba de la inflación y que evidentemente conforman un cuadro de crítico para los consumidores argentinos. Esta es la tarea que vamos a tratar de desarrollar en ese organismo que tiene que producir informes respecto a todos estos temas que son de vital importancia. Y luego, producidos esos informes y esas recomendaciones, será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones que correspondan tomar.
Particularmente, Pedro, estaba viendo aquí en función de esto último que usted está mencionando, ¿no? Artículos quinto y sexto relacionados con esto y la importancia fundamentalmente de estos informes que ustedes emiten y a la vez la responsabilidad también de tener que emitir un dictamen relacionado con evolución de precios, disponibilidad de insumos o de servicios. O sea, es muy amplio, muy abarcativo y muy importante la función de este observatorio.
Sin duda, y lamentablemente dejó de funcionar a partir del año 2016. Este observatorio no funcionó nunca. Sí tuvo un desarrollo en el primer año, en 2015, con un informe final del mes de noviembre de 2015, y luego, a partir de ese momento y hasta la fecha, nunca fue puesto en funcionamiento. ¿Para qué hubiera servido este observatorio? Bueno, a ver, cuando nosotros estamos diciendo, lo que acabamos de señalar, que el aceite en nueve meses, aumenta el 140% y el azúcar más del 200%, es evidente que hay distorsiones en estos mercados, aumentos injustificados que perjudican a todos los argentinos. Si estos informes hubieran tenido continuidad desde el año 2015 hasta la fecha, sin duda que el Estado, que el Poder Ejecutivo, hubiera tenido herramientas para contrarrestar este incremento desproporcionado de la inflación, de los aumentos de los productos alimenticios. Porque ayer decíamos también, ¿de qué sirve que el Estado esté subsidiando a importantes sectores de la población que tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos cuando en las góndolas se neutraliza el efecto de esos aportes estatales y prácticamente pierden la significación y pierden el valor en función de que los alimentos están aumentando entre un 6 y un 7% en forma mensual?
Cuando se hizo hace relativamente poco tiempo en estos días este relanzamiento, ¿no?, de este observatorio de precios, se mencionaba, por ejemplo, que cuando había comenzado a funcionar, se remontaba usted a 2015, se pudieron seguir algunas cadenas de producción y detectar irregularidades realmente importantes, ¿no? Al día de hoy, seguramente estas irregularidades, al carecer de ciertos controles, deben de seguir persistiendo.
No nos cabe ninguna duda, y los resultados de los indicadores que da el INDEC dan prueba contundente de esto. A ver, en una economía donde la inflación es del 76,6 y hay 24 alimentos de los 51 que mide el INDEC que aumentaron en ese mismo periodo más del 100%, a ver, para que tengamos una idea, un producto como la cebolla entre diciembre de 2021 y octubre aumentó el 525%. Puede haber razones que justifiquen semejante incremento, la falta de lluvia, la sequía, bueno, pongamos las causas que hubiera. Ahora, que al consumidor le llegue el producto con un aumento del 525%, cuando en los mercados de abastecimiento de frutas y verduras ese precio tiene un tercio de su costo, evidentemente que hay distorsiones y que es necesario que el Poder Ejecutivo las corrija, porque estos informes que vamos a producir, de la misma manera que los que vamos produciendo nosotros individualmente como asociaciones de consumidores, determinan que tiene que haber iniciativa por parte del Poder Ejecutivo para desarticular estas maniobras que, a nuestro entender, son claramente especulativas. Y sobre el programa de precios justos, sí, ayer señalábamos en la reunión, como representantes de los consumidores, la necesidad de que este programa también tenga desarrollo en los comercios de proximidad, porque hasta la fecha, en primer lugar, no se han implementado este programa en todas las grandes cadenas de supermercados. Hay algunas cadenas que todavía no han firmado el acuerdo, de la misma manera que la entidad que representa a las productoras de alimentos, la COPAL, tampoco firmó el acuerdo. Lo libró al criterio de cada empresa en forma individual. Y además, el comercio de proximidad, el almacén, el autoservicio, el supermercado de barrio, atiende el 70% de la demanda de alimentos en nuestro país. Excluir del programa Precios Justos a estos sectores de la comercialización minorista implica que solamente van a recibir el beneficio de este programa aquellos sectores de la sociedad, consumidores y consumidoras, que puedan ir a comprar a las grandes cadenas de supermercados. El resto, ese 70% de los argentinos, no va a tener esa posibilidad.
Pedro, habitualmente, y por allí no solo por este tipo de controles, sino a veces charlando con aquellos que se encuentran dentro del ámbito, sabido es que quien produce, y no solamente desde el sector agropecuario, sino también cualquier otro tipo de producto, es el que menos recibe hoy día, digamos que apenas logra cubrir los costos, y la consumidora, al adquirir ese producto, lo está pagando muchas veces a un precio muy por encima de lo que debería de estar costando, y que el problema siempre está en el medio. Fue convocada la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. ¿Distribuidores abarca todo lo que es logística, transporte y demás, o hay algo más ahí en el medio que hace que todo esto se encarezca tanto?
Mire, en primer lugar, bueno, obviamente que en la cadena de producción y comercialización de los productos frescos, como son las frutas y verduras, se producen estas distorsiones. Pero nosotros advertimos una distorsión mayor en la industria de alimentos. ¿Cuál es la distorsión? Cuando los productores y las grandes cadenas de supermercados acuerdan firmar un convenio, como es el programa de precios justos, acuerdan cierta cantidad, cierto tipo de precios, que luego, cuando esos precios se trasladan a través de los distribuidores mayoristas y llega al almacenero, sufren una distorsión que puede llegar hasta el 40-50% más. Le pongo un ejemplo concreto. En estos momentos, el precio del aceite de primera marca, botella de litro y medio, está en precios justos 419 pesos. El comerciante minorista que va al supermercado mayorista a comprar ese mismo producto lo va a pagar 720, 750 pesos.
Una locura.
Entonces, es evidente que no va a poder vender el producto a 420 pesos. Eso lo señalamos ayer como una cuestión estructural que viene repitiéndose en los distintos programas, precios cuidados, precios esenciales, ahora precios justos, desde el año 2014 hasta la fecha, y que merece un tratamiento particular, especial, por parte del Estado para corregir esa distorsión. Porque si no, los sectores que, por determinadas razones que pueden ser económicas, de distancia, no concurren a las grandes cadenas de supermercados, van a pagar esa diferencia de precios, claro, en los comercios minoristas. Y además van a lograr que esos comercios minoristas no tengan competitividad, exacto, con las grandes cadenas de supermercados.
Exacto.
Y esto sucede con todos los productos industriales, inclusive con aquellos que tienen llegada directamente al comerciante minorista, como los lácteos. La principal cadena láctea argentina, que llega a todo el país, le permite a los supermercados tener precios distintos a los que el almacenero del barrio paga por los mismos productos. Los productos, las bebidas, las gaseosas, las cervezas, tienen la misma distorsión. Eso, evidentemente, presupone que el Estado intervenga para corregir esa distorsión, que se viene repitiendo a partir de las reformas estructurales que se produjeron en nuestra economía en la década de los 90, con la irrupción de las grandes cadenas de supermercados, con la absorción y la liquidación de grandes empresas de alimentos y productos de artículos de limpieza y perfumería que se produjeron en esa época y que hicieron que la cadena de distribución, por la cual las empresas llegaban directamente al comerciante minorista, se interrumpiera y pasaran a tener un rol preponderante los distribuidores mayoristas, que como todo sector tiene que tener una ganancia, tiene que tener una rentabilidad que termina resultando perjudicial para el consumidor al comprar el producto.
Estamos dialogando con Pedro Bucetti. Pedro, ¿Cuánto puede llegar a influir o no, según su criterio, según su análisis, si se comienzan a implementar lo que se llaman los mercados de cercanía, ¿no? Digo, estos de, o los mercados concentradores. Por ejemplo, acá estamos cerca de Villarino, que son productores de cebolla, digamos. ¿Cuánto hay? Y hay mucho aquí, por suerte en el último tiempo, pero por propia gestión de quienes son productores hortícolas, digo, ¿cómo podemos hacer para darle impulso? Y si eso tendrá un efecto justamente en relación a lo que tiene que ver de cómo llegan los precios a los y las consumidoras finales. Es una,
mire, no
una...
me cabe ninguna duda que el efecto siempre es beneficioso para el consumidor final. Cuando en 2014-2015 se impulsaba en aquel momento la construcción de mercados concentradores de frutas y verduras en distintas localidades del área metropolitana, nosotros estuvimos de acuerdo, apoyamos esa medida que se iba a impulsar en el barrio de Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires, y que por oposición del gobierno local, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se pudo concretar. Pero además, a esta idea que ustedes están desarrollando, nosotros creemos que en el ámbito de las provincias se debiera impulsar mercados concentradores que no solamente incluyeran frutas y verduras, sino que incluyeran, introdujeran en esos mercados a todas las industrias, pymes o mini pymes, que producen alimentos y que pudieran ser altamente competitivas con la industria, con la gran industria que está obviamente altamente concentrada y que hoy preponderan en las grandes góndolas de las grandes cadenas de supermercados, donde nosotros podemos recorrer cualquiera de las líneas de productos y podemos encontrar 10 marcas, 15, 20 marcas, pero vamos a encontrar 5 o 6 empresas, que son precisamente las que concentran la mayor porción del mercado, impidiendo el desarrollo, el crecimiento de aquellas pymes que por calidad y precio podrían competir eficientemente y beneficiar en forma directa al consumidor. Esto debiera ser un impulso dado por el Poder Ejecutivo Nacional, con el acompañamiento de las provincias, creando registros locales de productores industriales, de productores agrícolas, para poder competir con calidad y precio en los distintos mercados que obviamente atienden a los millones de argentinos que estamos en todo el país.
Comparto, entiendo la mirada y también creo que tiene que ser articulado con los municipios en cada uno de los distritos. Digo, porque acá por lo menos tenemos la experiencia de que hay muchos productores y a veces, por ejemplo, ni siquiera consiguen el aval para poder ponerse en la plaza porque los van desplazando de los lugares y eso tiene que ver con una decisión por parte del municipio. Digo, entonces también tienen que estar involucrados los distritos, sea del color político que sea, y dejar las mezquindades de lado en pos de que lleguen productos frescos, ricos, de calidad y a un precio justo, sin tantos intermediarios. Digo, me parece que es un círculo virtuoso donde todos y todas salimos allí beneficiados. Digo, pero me parece que entiendo que tiene que haber un impulso de nación, de provincia, pero también de cada uno de los distritos, ¿no? De los territorios y de quienes ponen los pies en la tierra.
Lo que hay que ejecutar son políticas de Estado, claro, que no tienen color partidario. Exacto. Le cuento, como dato, aquí en el área metropolitana, en el conurbano bonaerense, hay productoras lácteas que hoy están ofreciendo el producto, la leche, en sachet, con un 40-50% menos de costo, con la misma calidad, que la gran empresa láctea que predomina en los mercados. Ahora, por cuestiones de logística, por cuestiones de distribución, por falta de impulso estatal, no llegan a los consumidores que lógicamente podrían ser beneficiados con un producto de buena calidad, de menor precio y que estaría favoreciendo el desarrollo de una pequeña y mediana industria local que evidentemente da da trabajo, genera producción, genera crecimiento. Bueno, todo esto es parte de las cuestiones que son importantes para discutir con las autoridades nacionales y que lamentablemente en muy pocas oportunidades hemos tenido la posibilidad de discutir, como también con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales. De esto se trata, de articular distintas medidas, porque no es una sola medida la que va a resolver el problema de la inflación. Obviamente que son muchas políticas, pero lo importante es poner en funcionamiento un acuerdo nacional que abarque a las provincias, que abarque a los municipios para desarrollar este tipo de políticas.
En función de esto, Pedro, dos consultas. Precisamente una, dentro de lo que es el articulado de esta ley, corresponde también a la autoridad de aplicación generar los vínculos, mencionan invitando a organismos e instituciones públicas y privadas, sean provinciales o locales, para que también formen parte de este observatorio, ¿no? De qué manera esto lo van a implementar. Y lo otro, en función de este ejemplo que usted estaba poniendo, tal vez manejen esa información, aunque sea muy, muy por encima. ¿Qué tanto puede llegar a influir en el cúmulo de ventas que pequeños grupos, pequeñas cooperativas o pequeños productores tengan esta participación a nivel local desde los mercados? ¿Qué tanto pueden influir con las grandes cadenas? Como para, digamos, que convivan todos, ¿no?
A ver, hoy se está dando un desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas que ante la imposibilidad de llegar a poner sus productos en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, atienden al comercio de proximidad.
Claro.
Lógicamente, la hacen con su propia capacidad, uh-huh, que operativa. Puede estar limitada por la escala económica.
Claro, claro.
Por eso, lo importante sería lograr que los estados municipal, provincial y nacional crearan un registro, tuvieran una implementación de una política de llegada hacia, por lo menos, hacia el comercio local, para que estas empresas tuvieran la posibilidad de estar en las góndolas de los almacenes, de los autoservicios y supermercados locales. Esto es fundamental porque hay miles de pequeñas empresas que están esperando la oportunidad, que no pueden desarrollar por su incapacidad económica, por la escala económica, porque además, para estas pequeñas empresas, el crédito tiene las condiciones que tiene para el consumidor común. No hay condiciones especiales de crédito para que estas empresas puedan desarrollarse. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando aquí? De que la banca estatal, la banca de las provincias, la banca estatal pueda impulsar el crecimiento favoreciendo el desarrollo de estas empresas. Pero, como decimos, todo esto es parte de un acuerdo que tiene que surgir del debate entre todos. Ayer nosotros planteábamos, ante la presencia de cámaras empresariales, de los mayoristas, de los supermercados, de las empresas productoras, de los sindicatos, etcétera, que apelamos a la buena voluntad. Nosotros no queremos que haya culpables cuando no los hay. Lo que queremos es lograr un acuerdo que implique mejorar las condiciones para que todos los argentinos puedan al menos llegar a comprar una canasta básica de alimentos, claro, que es lo que hoy se les está impidiendo a millones de argentinos que han caído en la indigencia. Ojalá encontremos eco en estas empresas que siempre ponen reparos, que siempre tienen dificultades, que siempre hablan del costo laboral, del costo de la logística, y ocultan las altísimas rentabilidades que tienen, como hoy se ha conocido que una de las principales empresas productoras de alimentos ha tenido ganancias que superan los 36 mil millones de pesos en los primeros 9 meses del año 2022.
Le agradecemos muchísimo el tiempo, la generosidad para contarnos y para explicarnos y esta charla, claro. Muy amable.
No, yo les retribuyo el agradecimiento y cuando ustedes lo necesiten y lo consideren necesario, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias.